Aunque no sea día de estrenos, nos vamos al cine. Y para hablar del cine, del bueno, hemos invitado, bueno, de aquella manera, ahora te lo explico, este fragmento del Padrino 2. Hemos invitado, por lo menos suena así, a Al Pacino.
Oye, nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa en esto.
Te diré algo que aprendí de mi padre. Intenta pensar cómo piensan los que te rodean. Con esa base, todo es posible.
Qué mal rollo, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Un honor arrancar con nuestro Al Pacino, mejor dicho, con uno de los grandes actores de doblaje de este país, Javier Dotú. Es la voz en España de Al Pacino. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
¿Desde cuándo eres la voz de Al Pacino?
Bueno, prácticamente desde El Padrino, o sea, El Padrino primera parte.
Te vas a perdonar, pero te estoy mirando oyendo la voz y digo, no puede ser, o sea, no estoy con este hombre, estoy con otro.
Sí, sí, no, estás conmigo. Que en el año 73 del siglo pasado, 1973, vino a España la primera parte del Padrino, se montó una parafernalia muy fuerte, Warner quiso hacer una gran superproducción, incluso con el doblaje, contrataron a Luis García Berlanga para dirigir el doblaje artísticamente, y entonces hicieron pruebas hasta la saciedad, bueno, con la cosa de que me escogieron a mí para doblar al Michael Corleone.
¡Qué bueno! ¿Cuántos años llevas doblando películas?
Bueno, llevo muchos, 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 porque yo empecé en teatro, cine, teatro, en imagen, o sea, en presencia directa y real, y en el año 60 estaba yo en el Teatro Romea de Barcelona. Y apareció un señor, un director del cuadro de actores de Radio Barcelona, y me propuso integrarme. Me integré allí. Paralelamente llegó una película que era Los 400 golpes, de Truffaut, en donde salía mucha gente joven. Como yo estaba en el teatro, no había voces de esa edad, entonces me llevaron a Voz de España y prácticamente me enseñaron a doblar, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Javier Dotú firma, lo edita Nostrum, Historia del doblaje español. ¿Qué tiene más porcentaje? ¿La voz o la interpretación para un buen doblaje?
A veces, si no hay muy buena interpretación, una buena voz puede salvar muchas cosas, ¿no? Porque, claro, si de repente oyes una voz campanuda, estupenda, llenando a un personaje, bueno, pues ya transmite, comunica, ¿no? Pero yo siempre estoy más a favor de la interpretación, ¿no? Hay una norma que no la sigue mucha gente, pero bueno, que es harto conocida, que es que la razón convence mientras que el sentimiento persuade. Entonces, lo que hace falta es persuadir a la gente, no solo convencer.
Claro. ¿Es verdad eso de que los doblajes en España son tan buenos históricamente, o es una excusa para no ver tanto cine en versión original?
No, el cine en versión original es una cosa que no se ha hecho por interés comercial exclusivamente. O sea, no hay ninguna doble versión. Y el hecho de que no sé lo que me has preguntado.
No, te iba a preguntar si es una excusa para hacer versiones, para ver el cine doblada.
No, en versión original,
el hecho de que los actores sean tan buenos.
Sí, el hecho de que el doblaje sea tan bueno en España es porque el idioma español es muy rico, y entonces para cada concepto tiene la posibilidad de un palabra, ¿no? Entonces no se desvirtúa para nada el original, se hace muy bien y además se ha tenido pues mucho empeño en hacerse bien, ¿no?
Has hablado antes de Berlanga. ¿Cuál es la labor de un director de doblaje?
Bueno, director de doblaje, normalmente, a menos que sea el protagonista o los más importantes, no ven la película entera. O sea, si llegan al estudio para doblar, y entonces el director lleva un poco la batuta de todo el conjunto. O sea, marca un poquito los tonos, sabe cómo lo ha dicho el otro actor, etcétera, etcétera, ¿no?
Empezamos por el principio de esa historia del doblaje español. Creo que empieza con esto. El cantor de jazz, 1927. Cuéntame.
Bueno, llega un momento la evolución del cine. El cine realmente lo que hace es poner fotografías en movimiento, ¿no? Entonces, esto es sorprendente. Pero, claro, la gente dice, bueno, pero es que no solamente tiene que haber movimiento, sino que también hay sonido, ¿no? Entonces empieza una búsqueda de hacer un cine sonoro. Primero se hace un cine con sonidos, luego se hace el subterfugio del subtítulo, luego viene el explicador que desde fuera explica, luego se intenta poner detrás de la pantalla y emitir sonidos y hacer efectos especiales, hasta que finalmente un ingeniero, Lee DeForest, trabaja con Alan Crosland, que es un director de cine en Hollywood, y empiezan a organizar a través de los inventos de Edison y de toda esta gente de sonido, a intentar ensamblar y poner en solfa la imagen y el sonido, ¿no? El principal, o sea, existía el sonido que podía grabarse y reproducirse. Existía la imagen que podía grabarse y reproducirse. Pero ensamblar las dos cosas, o sea, la sincronía tenía un problema, claro, muy grave, ¿no?
Estamos hablando de hace un siglo.
Sí, sí.
Casi, casi.
Sí, sí. Y entonces, bueno, se inventó Lee DeForest hacer unos discos que tuviesen exactamente la misma medida que los rollos de imagen.
Y de esa manera casarlos.
Entonces, sí. Entonces, primero manualmente y luego ya automáticamente se casaban y entonces estaba todo el sonido de cada rollo en un disco, ¿no?
Qué bueno. Javier Dotú ha escrito Historia del doblaje español. Ojito. Lo edita Nostrum. Estamos recordando, pues eso, la historia del cine. ¿Es verdad que esto que va a sonar es la primera película cantada en español? Es impresionante esta mujer porque con ese sonido tan malo ya se ve lo bien que canta.
Sí, sí, sí.
Conchita Piquer.
Sí, Conchita Piquer, o sea, hay, bueno, pequeñas, digamos, discordancias entre decir si fue esto o fue el mismo Lee DeForest el que rodó en el Parque Güell de Barcelona también unos cuplés con Raquel Meller. O sea, también con sonido, que eran unas pruebas, pero es posible que sí, que una u otra sean las primerísimas, en el año 28, en el año 29... Porque realmente la primera película que aparece ya siendo película sonora es El cantor de jazz. Y esto es del año 29, que se estrena en España. Y en el 28 se estrena en Hollywood. Pero antes habían hecho ya un intento de un Don Juan, de un Don Giovanni, en donde se oía música de Mozart y alguna canción.
Un doblaje siempre tiene que aprobarlo, verlo, o por así decirlo, certificarlo, el director original de la película.
En general delegan, ¿no? O sea,
no darían abasto.
¿Eh?
No darían abasto.
Claro, en general delegan. O sea, por ejemplo, Kubrick es un señor que siempre ha delegado en Saura. Y Saura ha supervisado los doblajes de las películas de Kubrick.
Hablando de Kubrick, El resplandor.
Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, pierdo la concentración. Entonces me distraigo y tardo mucho tiempo en volver a coger el hilo. ¿Comprendes?
Sí.
Bien. Pues vamos a fijar una nota.
La voz de Jack Nicholson fue Joaquín Hinojosa.
Sí, bueno,
la voz de ella fue Verónica Forqué. En fin, no le salió todo lo bien que merecía la película.
Esta,
¿no?,
es una herida clavada en el corazón de cualquier sincronizante y cualquier actor de doblaje.
¿Por?
Porque la historia, bueno, la historia yo la conozco de primerísima mano. Es decir, quien tenía que hacer este papel era yo. Pero entonces Kubrick empezó a decir que, bueno, que en Francia había doblado a Jack Nicholson Trintignant, que en Italia lo había doblado Giancarlo Giannini y que quería un primer actor de teatro. Dio la casualidad de que en estos momentos estaba Hinojosa en el Teatro Español haciendo Macbeth y cogieron
a Hinojosa. Un actor extraordinario.
Claro, pero es que el doblaje tiene una mecánica que no tiene nada que ver con la mecánica del teatro. Es decir, si de repente pusiéramos a un señor que nunca ha hecho teatro y que fuese actor de doblaje en un escenario, posiblemente haría el ridículo, por muy bonita voz que tuviese, o por un bien que dijese las cosas. Y muchos actores de cine han fracasado en el teatro, y muchos actores de teatro han fracasado en el cine, porque hay unas técnicas de interpretación que son un poco distintas, ¿no? Entonces, claro, Joaquín Hinojosa, de buenas a primeras, ponerse a hacer doblaje y ponerse a doblar a Jack Nicholson en El resplandor, pues es una pared altísima que subir, ¿no? Y entonces le pudo porque él tenía un
no
sistema...
¿No era lo suyo?
No era lo suyo.
Zapatero
y él tenía un sistema de interpretación muy, muy Stanislavski. Entonces, de repente, pues cuando el personaje estaba cansado, él hacía flexiones, pero claro, cuando quería ponerse delante del micro no dominaba la voz porque estaba fatigado. O sea, es decir, entonces la fatiga la tienes que fingir o tienes que actuar al mismo tiempo,
claro,
¿no? Entonces, es muy, muy...
Así salió.
Sí.
Una curiosidad. ¿Por qué en esta historia del doblaje español no hay capítulos? hay bucles.
Porque, bueno, los bucles es son términos, digamos, del doblaje. ¿Eh?
¿Qué es un bucle?
Un bucle es el sinfín en el que antes con el magnético se cortaba un magnético exactamente de la misma dimensión que la imagen, se ponía en dos doomings paralelos y entonces ya tenía la sincronía. Primero se marcaba unos estares y luego ya se hacía con una cosa que se llamaba el fotopito, que para luego poder remontar la película.
¿De qué años me estás hablando?
Te estoy hablando de los años, desde los años 57, 58, hasta los años 80 y tantos.
Claro, ¿no hace tanto?
No, no. O sea, en realidad el proceso del doblaje es que primero empieza doblándose con sonido fotográfico, que es muy, muy costoso porque si te equivocas has velado una película. Luego llega el magnético, con lo cual es maravilloso, entonces el magnético se puede grabar y regrabar y por lo tanto ensayar en el mismo momento en que se hace la grabación. Y luego finalmente pues ya ha venido el vídeo con el digital, etcétera, etcétera.
Qué bueno. ¿Se han dado casos de ir a comprar el pan o montarte en un taxi, decirle algo y el tío mira como diciendo se me ha subido Kevin Spacey?
No, es curioso. O sea, a mí me ha pasado muchas veces entrar en un sitio y decir hola, buenos días, lo que sea, ¿no? Y entonces decir, ¿usted se dedica a algo, a la radio o algo? Porque su voz me suena. Pero no normalmente no me han identificado mucho. Hombre, en alguna ocasión, cuando yo doblé con Bardem la serie, que me pareció una serie maravillosa, García Lorca, uh-huh, que no se ha vuelto a poner, no sé por qué. Entonces sí, tuvo alguna repercusión y a lo mejor un día pues yendo a comer a un sitio que más o menos ibas a menudo, ¿no? Y te decía, pero bueno, tú eres Javier, tú eres el que haga hombre, tal. Sí, pero bueno, no.
Qué bueno. Terminamos este repaso por la historia del doblaje español de Javier Dotú. ¿Cómo hemos empezado, te parece? ¿Jugamos a otro personaje?
Venga.
Vamos a ver, Javier también es la voz de un actor que no está pasando por su mejor momento, que es Kevin Spacey. Vamos a recuperar un fragmento de House of Cards.
Cuando un hombre como Tash se implica en cuestiones de diplomacia nacional, no pretende hacerse con el Nobel de la Paz.
Es un oportunista, pero yo también. Quizás sea mi oportunidad para suavizar su influencia sobre el presidente.
¡Qué grande, qué mal rollo! Javier Dotú, actor de doblaje, firmante de este Historia del Doblaje Español, edita Nostrum. Muchas gracias, Javier. Muchísimas
gracias.
Bueno,
muchas gracias a vosotros. Y simplemente decir que este libro lo he escrito porque era un momento ya para romper tantos, para desfacer tantos entuertos de que si el doblaje es un invento franquista, etcétera,
bueno,
etcétera.
Tonterías.
Bueno, sí, pero que quiero decir que tenía que ponerse negro.
¿Pero todavía hay alguien que sigue con eso?
Sí, sí, y más cosas. O sea, quiero decir, vamos, no hace mucho Romain Gubern achacaba todos los males del cine nacional al doblaje.
O sea, hay que reivindicarlo todavía.
No.
Javier, muchísima suerte.
Venga,
chao, chao.
Muchas gracias a vosotros.
Reír y llorar, quería salvarme sin...